Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 147 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? Sí, porque hoy vamos a hablar de recovery. Y es que durante años el concepto de recovery se ha simplificado muchísimo, más de lo que a mí me gusta. Es algo así como terminar un batido y ya está. Pero la recuperación es un proceso fisiológico mucho más complejo donde intervienen la reposición del glucógeno, la reparación muscular, la absorción de aminoácidos, la hidratación, el equilibrio electrolítico y la regulación hormonal. Y los consensos actuales en nutrición deportiva, si algo tienen claro, es que no siempre necesitas lo mismo después de cada sesión. Pero cuando el entrenamiento ha sido exigente o tienes otra sesión en menos de 24 horas, la estrategia post-entreno marca la diferencia. ¿Significa esto que necesitas siempre un recovery artificial para estar 100% al día siguiente? No, ni mucho menos, y eso es lo que hoy en este episodio quiero haceros ver. Así que vamos a ver, nosotros, ¿cuándo necesitaremos un recovery artificial después de entrenar? Pues a ver, depende muchísimo de la duración, de la intensidad, de si estamos cerca de casa, de lejos de casa, si tenemos opciones en casa para poder hacernos algo natural o de cuándo vamos a volver a entrenar. Porque, por ejemplo, imagínate que tú hoy te has ido a entrenar a Montserrat, ¿no? Que es la montaña que yo últimamente me estoy yendo más, pues, a entrenar sábado o domingo por la mañana para hacer pues mis sesiones más de desnivel, porque aquí prácticamente no tengo desnivel, ¿no? O como mucho llego a 350 positivos y cuando ya me acerco a los 400 dices, ole, Ana, joder, qué raro, ¿no? Porque realmente me cuesta mucho. Entonces, Montserrat es la montaña que me es más cómoda porque la tengo a 50 minutos en realidad, ¿vale? Entonces, imagínate que yo me voy a Montserrat, estoy a 50 minutos de casa, ¿vale? Y al día siguiente tengo otra tirada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo estoy en el coche, estoy lejos, y entonces lo más práctico para mí entonces sería un shaker artificial, algo que ya esté preparado. Os tengo que decir que voy cambiando normalmente. Últimamente me llevo ya el recovery de salsa, porque al final está hecho, lo he preparado yo, sé que son cosas más naturales, pero también el recovery vegano de Crown me gusta muchísimo, ¿vale? Entonces, todas estas opciones son válidas, porque últimamente me llevo el de salsa. Ya sabéis que el recovery de salsa fue mi apuesta personal, porque yo me encontraba que me era un poco lío, pues llevarme el shaker, llevarme el agua, mezclarlo ahí se me ha caído, ahí mierda, he manchado el coche, ¿vale? Y yo soy bastante criquismiquis con el coche, es que no dejo que nadie coma en el coche. De hecho, antes de meterme en el coche sudada, lo que hago es cambiarme, ¿vale? O ponerme cosas encima para no tener que manchar el coche. Entonces me diré, Joana, qué chorrada, podrías llevarte otro coche, sí, pero es que el otro coche, el de la montaña, me lo roba mi marido, ¿vale? Entonces no siempre lo tengo disponible, así que con el otro, porque soy más tiquismiquis, porque os he dicho más de una vez que a mí me gustan mucho los coches y mira, otro tendrá otra cosa. Yo estoy tarada con los coches, entonces me gusta que estén bien, ¿vale? Que no siempre lo consigo, pero bueno, da igual. En fin, la diferencia es que me es mucho más práctico esto porque ya está hecho, lo abro, me lo tomo fuera y ya está, ¿vale? Estoy lejos de casa, pero si yo estoy entrenando aquí en casa, ¿vale? Lo que hago es simplemente cuando llego me tomo un kéfir vegano con fruta o un batido de leche de soja también con fruta o yogur o leche con cereales y un poquito de fruta. Fruta siempre incorporo porque la fruta tiene vitamina C, ¿vale? Entonces es antioxidante, nos va bien para antioxidarnos de la tirada larga que hemos hecho, ¿vale? Pero veis cómo hago cosas diferentes en función de mis posibilidades en ese momento, ahí es donde quiero que lleguéis vosotros y por eso el episodio de hoy, para que veáis de que podéis cambiar de estrategia siempre y cuando tengáis en cuenta algunas cositas, ¿vale? Entonces, ¿necesitáis siempre un recovery después de entrenar? Pues no, porque la verdad, imagínate que tú has hecho un rodaje, ¿vale? Y sabes que una hora más tarde vas a comer. Pues oye, haz el rodaje, dúchate tranquilamente, ya comerás, porque realmente si no te has exigido, tampoco hace falta que comamos tan inmediatamente, ¿vale? O imagínate, has hecho un entreno de fuerza, pero sabes que la fuerza no es tu principal deporte, lo haces como complemento, ¿vale? Y son pues, las 7 de la tarde, pero a las 8 vas a cenar y sabes que tienes una porción bien bonita de proteína en la cena, pues espérate a la cena, ¿vale? Entonces, hay veces que nos obsesionamos un poquito con el, ¡ay, es que termino de entrenar y ya tengo que comer! Bueno, pues si te has exigido, quizás sí, pero si no te has exigido tanto y si es algo más suave, podemos esperar, ¿vale? Y vamos también a hablar de lo que es la ventana metabólica y todo esto para que se nos quede a todos bien claro. Pero antes de esto, vamos a ver una cosa, porque a veces me tenéis la duda de qué se tiene que priorizar en un recovery. ¿Carbohidratos o proteína? A ver, vamos a ver. Sirven para dos cosas diferentes. Los carbohidratos lo que hacen es reponer el glucógeno muscular que tú has agotado durante la sesión, que puedes haberla agotado o no, porque si eres muy eficiente en el uso de las grasas y enseguida tiras de grasas, pues quizá no has agotado todavía ese glucógeno. Entonces, pues no pasa nada si no usas un recovery con tanto carbohidrato. Quizá puedes esperarte también a la comida siguiente, ¿vale? Y la proteína sirve para reparar esas roturas musculares que hayan podido hacer o crear tejido nuevo, ¿vale? O sea, repara y remodela el tejido muscular. Entonces, la proporción entre carbohidrato y proteína en realidad depende del deporte, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuanta más resistencia haya en nuestro deporte, o sea, imaginémonos, un atleta de ultradistancia, ¿vale? Pues un recovery ideal sería, por ejemplo, el 2,5-1 o 3-1, es decir, 2,5 o 3 partes más de carbohidrato que de proteína. Si es un deporte donde la intensidad es muy elevada y el gasto, o sea, las zonas, los umbrales son muy altos, quizá nos tenemos que ir más a un 3 o 4-1, ¿vale? Y en cambio, si es un deporte mixto, donde haya fuerza pero también haya resistencia, yo qué sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, el Hyrox, que se ha puesto muy de moda, ¿vale? O por qué no, el pádel también podría ser, lo que tiene pequeñas partes de intensidad, ¿vale? Y de fuerza, pero no, y no es todo resistencia. Pues ahí quizá ya nos vamos a un 2-1, a un 1,5-1. ¿Os veis que vamos decreciendo la cantidad de carbohidrato en función de cómo sea nuestro deporte? Imaginaros que hacéis un deporte solo de fuerza, ¿vale? Pues aquí un 1-1, es decir, tanta porción de carbohidrato como de proteína. Entonces, lo que realmente depende, la cantidad de proteína y de carbohidrato que tú necesites es tus objetivos, ¿cuáles son? Si son hipertrofia, necesitarás un poquito más de proteína. Si son resistencia, necesitarás un poquito menos de proteína y darle más importancia a los carbohidratos. ¿Que el deporte que haces es unos umbrales muy altos? Más carbohidratos, ¿vale? ¿Deporte de élite de resistencia? Más carbohidratos, ¿vale? Además, también se ha visto que es mejor en deporte de fuerza, fíjate que os he dicho, 1-1. Es decir, siempre en fuerza es la misma cantidad de o similar de carbohidrato que de proteína. ¿Por qué siempre hay carbohidrato? Porque se ha visto que la proteína se absorbe mejor si hay carbohidrato, ¿de acuerdo? Entonces tengamos en cuenta esto. Incluso ahora ya se han hecho estudios donde se eliminan las proteínas y se ve cómo recupera la atleta de resistencia. Estamos hablando otra vez de nuestro deporte, resistencia. Y donde el recovery no es proteico, es más bien un chute de carbohidratos. Sería como una bebida alta en carbohidratos, ¿vale? Pues, por ejemplo, un hiperdrink de Crown, por ejemplo, un Sport Fuel de 90, ¿vale? ¿Qué más? La Unusual Fuel de Santa Madre, ¿vale? Estas bebidas altas en carbohidratos, estamos hablando, ¿vale? Pues se vio de que el deportista de resistencia podía incluso recuperarse mejor con este tipo de bebidas que no con los recoveries tradicionales 3-4-1. ¿Por qué? Porque el deportista de resistencia, sobre todo lo que agota son las reservas de glucógeno, más que el daño muscular que haya podido hacer. No hablamos de ultradistancia aquí, ¿eh? Entonces, se ha visto que quizá las bebidas de reposición solamente de carbohidratos pueden ser una buena estrategia. ¿Y por qué no se le da tanta importancia a las proteínas? Alguna vez os lo he dicho. Porque precisamente las proteínas tardan entre 24 horas y 48 horas, es decir, entre un día y dos, a que nuestro cuerpo las absorba. Eso significa que si tú entrenas hoy o si tú hoy te pegas una competición, realmente cuando termines, las proteínas que estarás absorbiendo no serán las que te has tomado ahora mismo, sino las que te tomaste ayer o antes de ayer. Por eso las proteínas es un nutriente que debemos ir haciendo aportes constantes y no grandes en algún momento puntual, porque lo que interesa más es que siempre haya aminoácidos circulantes para que nuestro cuerpo los pueda usar, ¿vale? Aquí que no me digáis, Ana, pero tú siempre dices que no nos pasemos con la proteína. Sí, por supuesto que me refiero a aminoácidos constantes, pero por los proteicos, que siempre os lo he dicho, entre 18 o 15, entre 15 y 18 y 25 o 30 gramos de proteína por comida, no más. Y las partes más bajas de proteína son, sobre todo para mujeres más pequeñitas, con menos masa muscular, y para las partes más grandes, pues serán para hombres, pues con mucha más masa muscular, ¿vale? Entonces, siempre en ese baremo que casi se duplica de una parte de la mínima a la máxima, porque hablo de 15 hasta 30 gramos de proteína por bolo alimentario, por cada vez que comamos, ¿vale? Pues depende de cómo seamos nosotros y nuestros objetivos, ¿vale? Ya sé que es difícil, pero al final los gramos de proteína que necesitamos realmente, ¿vale? Post ejercicio, y que además ahora esto ya está cambiando, pero de momento es un 0,3, ¿vale? Entonces, pues una persona que pese 50 kilos, estaremos hablando de que lo que necesita son... ahora no sé si lo voy a decir bien. ¿Por qué? Porque esto no lo he calculado y no lo tengo en el guión. Digo, ya verás que la voy a cagar, ¿vale? Pero si nosotros pesamos 50 kilos y necesitamos 0,3 gramos de proteínas, pero no equivocarme, son 15 gramos de proteína en el recovery, ¿vale? Si en vez de 50 kilos tú pesas 70, ¿vale? Pues multiplica 70 por 0,3 y te da 21 gramos de proteínas, ¿vale? Esto, fijaros que un yogur de estos altos en proteínas ya tienen esto, entre 18 y 21 gramos de proteínas, así que esto con un plátano, un mango o sí, dos piezas de frutas altas en carbohidratos, ya casi casi estás haciendo lo que necesitas, o un sándwich de mermelada, ¿vale? Entonces, a veces nos vamos a cosas muy complicadas cuando en realidad con alimentos naturales también podemos obtener esto. Yo fíjate que hay veces que lo que hago es complementar la ingesta post-entreno, si estamos cerca, o sea, si estamos en casa o si vamos después de entrenar a un bar, os digo, mira, tómate un bocadillo de atún o un bocadillo de tortilla, porque si en la tortilla te ponen dos huevos, ya son 9 gramos de proteína, entre 9 y 10 entre los dos huevos, más la proteína del pan, ponle 12, ¿vale? Y entonces con esos 12, ¿vale? Quizá no llegas a los 21 si pesas 70 kilos, pero da igual, ya te permitirá hacer una primera fase de recuperación, ¿vale? Si te pone una lata de atún, entonces ya sí estamos rozando ya los 18 o 22 gramos de proteína, ¿vale? Entonces esto, pues para recuperar sería un poquito mejor, pero también os digo que tenemos que ver qué nos apetece, porque a veces después de entrenarme decís, Joana, es que el atún es muy seco, ¿vale? También no os voy a quitar razón, ¿vale? Yo alguna vez que hago las tiradas más largas, pues sí que es verdad que si no me apetece tomarme algo artificial, lo que hago es coger un sándwich, ¿vale? Pues de, te lo voy a decir, que se me ha olvidado, de tofu, ¿vale? Porque el tofu tiene unas cargas muy altas de proteína, entonces de tofu, de seitán, ¿vale? Entonces estas son opciones súper, súper válidas para mí también. Bien, ¿qué más? Bueno, os he explicado esto. Ah, bueno, os he explicado la cantidad de proteína post-deporte, pero no en un día normal. Fíjate que en deporte de resistencia el total diario aprox de proteína es entre 1,2 y 1,8 gramos por kilo de peso al día, ¿vale? Entonces, esto va a depender de si el deporte, por ejemplo, es más de asfalto, ¿vale? Que no hay tanto impacto de desnivel, de altitud, como puede haber en montaña, nos iríamos más al 1,2, 1,4. Si queremos hipertrofiarnos, vamos más hacia el 1,4, ¿vale? Incluso 1,5. Y en deporte de montaña nos moveríamos más entre el 1,6, 1,8. Y si quisiéramos, o si estamos muy en alta montaña, sería más 1,8. Y si quisiéramos hipertrofiar, quizá nos iríamos a 1,92. ¿Vale? Entonces, ¿os dais cuenta cómo depende del deporte, del objetivo? Y luego también depende de si nosotros queremos hipertrofiar o no, porque he tenido deportistas que hacen ultradistancia y resulta que vienen, pues, el deporte por excelencia, que hace que los cuádriceps del deportista, las piernas, hipertrofien una barbaridad, es precisamente el fútbol. Aquellos deportistas que me vienen de jugar fútbol, fútbol sala y este tipo de deportes de equipo, ¿vale? Tienen unas piernas muy hipertrofiadas. Entonces, muchas veces lo que hemos tenido que hacer es rebajar el volumen muscular. Y esto se hace, sobre todo si queremos seguir teniendo un buen rendimiento, se hace con un cuidado exquisito. Esto se hace buscando la cantidad mínima de proteínas. Yo he tenido atletas que los he dejado en una cantidad mínima, incluso similar a lo que necesita una persona sedentaria, porque a la mínima que le dabas proteína lo chupaba todo su cuerpo y era brutal, ¿vale? Entonces, pero tienes que tener un control mucho más riguroso. Esto lo explico muy bien en el capítulo que escribí del libro de Pau Capell cuando hice toda su intervención. No sé si alguno lo habéis leído, pero ahí explico muy bien todo este proceso, ¿vale? Hoy no nos vamos a liar más porque lo he contado en más de una ocasión y hoy vamos a seguir hablando de los recoveries. Al final, yo os he hablado que la proteína que yo uso es la vegana, ¿vale? La vegana, a veces me decís, pero Ana, ¿es igual de efectiva que la de whey? Sí, sí que lo es, sobre todo si está bien formulada. Y además la proteína vegana, ¿vale? De soja, de guisante, de arroz o una combinación entre las tres, una de las cosas positivas que tiene es que es menos inflamatoria que la proteína láctea, ¿vale? Entonces, en el deporte, que siempre buscamos más la antiinflamación porque el deporte ya nos inflama suficiente, la verdad que tengo que deciros que a mí este tipo de proteína me gusta más. Ahora, que tú me dices, mira, Ana, yo esta no me gusta, yo prefiero la de whey, pues la de whey. ¿Vale? No pasa nada. Pero también os explico, no solo porque sea vegana yo, sino que al final me gusta usar este tipo de proteína por un tema también inflamatorio, ¿vale? Como os he dicho, ¿vale? Cuando buscáis una proteína vegana, mejor que haya combinación de varias proteínas, porque eso estimula la síntesis proteica muscular de forma comparable a cuando se alcanza el umbral adecuado de leucina, ¿vale? Que claro, la proteína de whey tiene más leucina que la vegana, ¿vale? Pero se ha visto que la combinación de estas tres es mejor. ¿Por qué os digo esto? Porque no me gusta que a veces algunas personas o algunos supuestos profesionales, ¿vale? Tiran al traste la proteína vegana diciendo que no sintetiza tanto masa muscular. Y las comparaciones que me hacen o los estudios que me sacan son estudios que han comparado poca proteína vegana. ¿Vale? Que al igual solamente es de una única fuente proteica, cuando casi todas las marcas en el mercado hay varias fuentes combinadas precisamente por esto, para evitar esto, ¿vale? Entonces, hay ir con mucho cuidado con lo que se dice, ¿de acuerdo? Porque a veces estamos ocultando a la verdad, ¿por qué? Por intereses de algunas marcas, pues esto no me gusta nada, ¿de acuerdo? Así que tanto una como la otra está bien. Yo os he dado la razón por la que uso la otra, pero yo sé, hay personas que también pueden ser alérgicas a la soja, pues entonces que usen la whey, ¿de acuerdo? O sea, aquí no hay problema. El tema está en saber por qué lo usamos, qué razones damos, qué necesitamos y, por qué no, qué nos gusta más, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuándo es más importante tomar el recovery? ¿Vale? Os lo he dicho un poquito antes, pero al final ya os he explicado que yo no siempre uso recovery. Si ahora mismo, cuando voy fuera a entrenar, sí que uso el recovery de salsa, pero muchas veces lo que hago es simplemente pues intentar llevarme yo mi bocadillo y tal. Pero imagínate que tú te has vaciado totalmente los depósitos de glucógeno, estás lejos de casa o llegas a casa y no tienes nada. Pues ahí un recovery es interesante porque al final te ahorra el tiempo de ir a comprar o de bajar abajo. O sea, empiezas la recuperación de una forma mucho más rápida. También me gusta usar el recovery en competiciones por etapas. Estamos fuera, necesitamos algo práctico y ahí un recovery, sea en polvo o sea uno que ya está hecho, ¿vale? Nos puede venir muy bien. Este año hemos usado el recovery de salsa en la recuperación de uno de los pilotos de moto del Dakar y la verdad que ha ido muy bien. No lo conocía y lo que más ha valorado ha sido la disponibilidad de llegar, no tener que hacer nada y que su asistencia le daba esto, se lo tomaba y le dejaba saciado hasta el siguiente, hasta llegar al campamento, ¿vale? Y poder comer bien. Y esto también es algo a valorar, ¿de acuerdo? En competiciones por etapas, de estas que tenemos en 3 días, como el 3 días Trail Ibiza, que sabéis que voy cada año, pues aquí también puede estar bien, porque tú terminas la nocturna, te tomas el recovery, luego cenas, o directamente cenas, ¿vale? Pero el sábado, que a veces estamos en San Josep de Satalaya, ¿vale? Estamos lejos de Ibiza, estamos lejos del apartamento, pues entonces quizá nos tenemos que quedar ahí media hora o tres cuartos hasta que llegue el bus, y del bus nos tenemos que bajar abajo, entonces a veces pasa mucho tiempo. Pues ahí, por ejemplo, estas opciones de recovery artificial puede ser genial para ahorrarnos un disgusto. Dejamos el preparado en la consigna y luego cuando llegamos es tan fácil como recuperar la mochila, tomarnos el recovery y ya está. O si, por ejemplo, tenemos doble sesión muy seguida, ¿vale? Entonces, para recuperar bien o lo mejor posible entre una y la otra sesión del mismo día, pues tomarnos un recovery también puede ser interesante siempre que no sea inmediatamente. Es decir, si yo ahora mismo termino una sesión y dentro de una hora tengo otro, pues en vez de tomarme un recovery, quizá lo que me voy a tomar es un batido de frutas, un poquito de cereales, un arroz con leche, algo de carbohidratos y cuando termine la segunda sesión, entonces sí me tomaría el recovery. ¿Vale? También si estamos en bloques de alta carga de volumen, ¿vale? En momentos de la temporada donde aumenten mucho nuestro volumen y entonces nos sea difícil o ya no sepamos qué comer para alternar un poco estas recuperaciones, ¿vale? Porque a veces no tenemos tiempo o vamos muy apretados o realmente no sabemos qué comer o nos apetece algo fácil, ¿vale? Pues ahí puede ser una opción. A ver, este tipo de productos deportistas han nacido también para que nos solucionen la vida, ¿vale? Entonces, si algún día vamos muy apurados, no pasa nada por usarlos, que no nos siente mal, ¿vale? Pero sí que es verdad que sabéis que yo siempre os he dicho que es mejor priorizar cosas naturales y dejar estos recoveries para cuando se nos coma el tiempo estemos fuera, ¿vale? Pero si ocasionalmente los tenéis que usar, no pasa nada. Ahora, yo lo que sí no me gustaría es que en todos los post-entreno resulte que vayáis justos de tiempo y en todos uséis recoveries, ¿no? Hijos míos, con lo guay que es comer. A ver, si a ti no te gusta comer, pues sí, venga, métete un batido y ya está. Pero, ostras, si disfrutas comer, pues entonces no. Prepárate tú en casa algún alimento que sea recovery, que os he dado ya algunas opciones y seguro que te apetecen más, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre si existe realmente la ventana metabólica. A ver, la ventana metabólica es lo que os he dicho, ¿vale? De que las proteínas se ha visto que tenemos más tiempo para que no es tan importante que las consumamos dentro de estas primeras horas, que es más importante tomar carbohidratos. ¿Pero por qué? Porque la síntesis de glucógeno, cuando nuestro cuerpo después del entreno más sintetiza glucógeno, es los primeros 30 minutos, pero se puede alargar hasta 2 horas. Pierdo un poquito la efectividad de los primeros 30 minutos, pero sigue alta igualmente la resíntesis de glucógeno. Lo que sí que se ha visto es que la recuperación muscular está usando aminoácidos que ya tenía en el cuerpo. Entonces, no es que no sea necesario usarlos, claro que sí, pero pensando en mañana o paso de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, para no dejar el cuerpo sin aminoácidos. Entonces, para eso es importante esta ventana anabólica, pensando en el futuro en cuanto a las proteínas y pensando en el presente en cuanto a los carbohidratos, ¿vale? Hemos hablado del ratio de proteína y carbohidrato, ¿vale? Que depende de si es deporte de fuerza, que entonces la proteína gana más protagonismo, y si es deporte de resistencia, tiene más protagonismo el carbohidrato, ¿de acuerdo? Deportistas, podemos recuperar solo con comida real, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que yo valoro también en los deportistas? La practicidad, la digestibilidad, porque esto es verdad, ¿vale? Y la rapidez de absorción, sí que es verdad que aquí nos gana de patadas los recoveries artificiales. ¿Por qué? Porque apenas llevan fibra, apenas llevan grasa, ¿vale? Y cuando quitamos estos dos nutrientes de la ecuación, cosa que en los alimentos naturales normalmente siempre hay fibra y siempre hay grasa, haces que la proteína y los carbohidratos se absorban mejor. Por eso, si nosotros tenemos una competición al cabo de poco tiempo, siempre se recomienda, pues venga, pues entonces usa algo que te recupere un poquito más rápido, pues estos recoveries artificiales, pero si no, si tu competición no es hasta dentro de 3 meses, pues hijo mío, tómate comida natural y ya está, que no pasa nada. Y al final estamos hablando de horas, ¿vale? Por eso, si nosotros tenemos competiciones por etapas, o varias etapas, ¿vale? O varios días de duración, pues ahí sí que es verdad que los recoveries artificiales son importantes entre estas etapas. La digestibilidad importa muchísimo, porque después de esfuerzos largos, el sistema digestivo está comprometido, ¿vale? Tenemos que vigilar la textura, tenemos que vigilar la osmolaridad, tenemos que vigilar de hidratarnos correctamente, porque si no, no se va a absorber nada o va a tardar mucho más absorberse todo, y luego la tolerancia que nosotros tengamos, que nos guste o no, y todo esto es lo que va a marcar la diferencia. ¿Vale? ¿Y qué pasa si no recupero bien de forma repetida en el tiempo? Al final, si tú no recuperas bien, poco a poco te vas a ir sintiendo mucho más cansado, mucho más fatigado, vas a tener una peor adaptación al entrenamiento, incluso en vez de seguir igual o mejorar, vas a ir para atrás, vas a tener alteraciones hormonales, seas hombre o seas mujer, y por supuesto, más riesgo de lesión o enfermedad. Y eso a veces ocurre por una baja disponibilidad energética sostenida. Hemos hablado ya muchas veces de esto, ¿vale? Entonces, vayamos con cuidado, porque al final todo esto es un círculo perfecto. Si algo se rompe, acaba afectando en otras cosas. Y por desgracia, el deportista, como pone siempre su cuerpo al límite, ¿vale? Pues lo peor que le puede pasar es tener una lesión o inmunodeprimirse. Y esto puede suceder si nosotros no cuidamos la recuperación. ¿Vale? Entonces, sea con alimentos naturales o sea con alimentos artificiales, tenemos que cuidar la hidratación. Y el recovery tiene que incluir sodio. Y más sodio, sobre todo si ha sudado mucho, si estamos en ambientes con mucha humedad, calurosos, temperaturas extremas, altitud, ¿de acuerdo? Porque rehidratarnos no es solo beber agua, necesitamos reponer electrolitos. De hecho, beber agua sola durante el deporte sin inclusión de sodio, podemos tener un problema, ¿de acuerdo? Porque llega un momento en que nuestro cuerpo no es capaz de retener el agua, porque el sodio es el mineral que nos ayuda a retener el agua en nuestro cuerpo, y entonces estamos perjudicando al cuerpo, porque lo que hace es que el agua tiene que salir, si no se retiene sale y arrastra otros minerales importantes. Entonces vayamos con cuidado y tenemos que incluir sodio, y en el recovery también, porque en la recuperación tiene que haber sodio también para recuperarnos correctamente, ¿vale? Ahora, veréis que hay muchos recoveries que también añaden creatina. ¿Esto es realmente necesario? Pues a ver, depende del deporte. Los que son pupilos míos saben que a veces les pongo creatina en la recuperación y otras veces no, ¿vale? ¿Me gusta la creatina? Sí, pero creo que como todo, quizá ahora se le está dando demasiado bombo a la creatina. Es que yo creo que falta poco para que salgan cosas ya, comidas y yogures con creatina. creo que nos estamos yendo otra vez como con todo, todo hiperproteico. Pues ahora creo que va a venir la época de que todo será con creatina. Que sí, de acuerdo, que está bien la creatina, se le están viendo un uso y una evidencia muy chula, pero creo que nos estamos pasando de madre, ¿vale? Entonces, ¿es necesario? Depende del deporte, pero sí que es verdad que disciplinas con componente de fuerza o cambios explosivos, ¿vale? O series intensas o deportes muy cortos y explosivos, ¿vale? Pues aquí puede ser interesante dentro de la estrategia que cada no, que nosotros tengamos con cada atleta o esas semanas de carga tan, tan duras dentro de la temporada, ahí puede ser interesante. Ahora, suplementar todo el año, pues hombre, no lo considero. Sí que es verdad que se están viendo mejoras a nivel cognitivo que se están estudiando en personas propensas al Alzheimer, ¿vale? Pero estamos hablando de personas ya mayores, ¿de acuerdo? Entonces, deportistas, ojo. Y luego aquí también me dicen, no, es que las mujeres generamos menos creatina y entonces las mujeres debemos suplementarnos siempre con creatina. A ver, pues es normal que generemos menos creatina, porque la creatina se genera en el músculo y la mujer tiene menos músculo, ¿vale? Y estamos otra vez que queremos igualar a la mujer con el hombre, la mujer y el hombre son diferentes, entonces las estrategias que debemos seguir son diferentes. No hace falta que tomemos la misma creatina que un hombre, ¿vale? Entonces vayamos con cuidado con esto porque a veces hay algunas estrategias de marketing que a mí no me gustan, ¿vale? Pero bueno, así que nada, ¿es necesario? No, no es necesario, salvo pues estos momentos o por ejemplo sí que es verdad que cuando mis deportistas se notan cansados, que no recuperan bien, entonces sí que les pongo creatina en el recovery después de las tiradas para que, porque la creatina sí que se ha visto y esto tiene evidencia que ayuda a que el glucógeno vuelva a recuperarse correctamente y se ponga en el músculo, ¿vale? Entonces ahí que lo sepáis, pero que no hace falta suplementar todo el año ni tampoco con dosis de 10 o 15 gramos, ¿vale? Estamos hablando simplemente de 2, 3 gramos o 4 al día, no más, ¿vale? ¿Y los antioxidantes? ¿Estos ayudan a recuperarnos antes? A ver, a mí me gustan mucho los antioxidantes, pero sobre todo los naturales, porque sí que se ha visto que antioxidantes en exceso pueden contribuir a hacer precisamente lo contrario a lo que queremos conseguir. En vez de antioxidarnos, nos prooxidan, ¿vale? Entonces, ojito, porque no todo lo que reduce inflamación o supuestamente reduce inflamación mejora el rendimiento, lo hace realmente. El antioxidante natural y no esa suplementación indiscriminada es el que ayuda. Es decir, ¿quieres antioxidantes? Tómate una naranja, tómate kiwi, tómate piña, ¿vale? Pero no te tomes un gramo de vitamina C porque se puso de moda mucho durante una época. Pues no, se ha visto que no tiene mejora un gramo de vitamina C. Al contrario, hubo estudios que vieron efectos prooxidantes. Así que ir con cuidado con la suplementación, sobre todo dosis demasiado grandes. Pero que yo lo entiendo, que si a vosotros no os dicen que un gramo de vitamina C es demasiado, quizá os pensáis que está bien, porque os lo dice la casa, porque os lo dicen los gurús que hay en las redes sociales, porque os lo venden muy bien, porque estas personas saben hablar muy bien, pues yo os digo que no, ¿vale? Si queréis suplementaros con vitamina C, que no supere el medio gramo. Y aún así, yo sigo siendo partidaria de hacerlo con alimentos naturales. Es que yo no podría estar como, ¿cómo se llama? Como dependiente de una tienda de suplementos, ¿eh? Porque es que creo que la hundiría en la miseria. Bueno, va, vamos, sigamos. Ay, esta pregunta me gusta. No es la primera vez que me preguntan si el recovery engorda. A ver, no tiene por qué engordar, sobre todo si está bien integrado en nuestra planificación diaria, ¿de acuerdo? O semanal. Es que el problema no es el recovery, el problema es un desajuste calórico total. Si tu recovery lleva, es que normalmente llevan, ¿qué llevarán? 300 calorías. Esto es como comerse un sándwich, incluso o menos que un bocadillo. ¿Vale? Entonces, el tema es que tú lo que tienes que hacer es comerte el recovery y algo más si quieres, ¿vale? Una fruta para estos antioxidantes tan buenos naturales. Pero no hace falta que te tomes el recovery luego un sándwich, ¿vale? O sea, dos de dos no hace falta. Es como cuando me decían, Ana, ¿y qué te parece si tomo el recovery y BCAAs? ¿Para qué? Si el recovery ya lleva BCAAs. O sea, la proteína que te piensas que es, pues lleva BCAAs esta proteína. Entonces, no hace falta. O sea, ya la proteína ya es aminoácidos, ¿vale? Entonces, no tomes más, porque entonces ya hay algo de esto que no lo estás absorbiendo bien, ¿vale? Bien, Bien, entonces el recovery no engorda siempre y cuando lo uses bien dentro de tu día a día. ¿Y qué diferencia a un buen recovery de uno comercial cualquiera? ¿Vale? Que tenga un perfil adecuado de carbohidratos, que tenga una cantidad de grasa y fibra muy bajita, que tenga proteína de calidad y si es vegana, que tenga una opción vegetal eficaz con proteína completa, ¿vale? Yo cuando formulé los de salsa, los formulé con proteína de haba, que es una proteína vegetal muy completa. Luego que tenga una buena tolerancia digestiva, que siente bien y que no tenga aditivos innecesarios, ¿vale? Y los saborizantes, uff, es lo que más lucho, porque hay algunos saborizantes que digo, hostia, qué malo es, casi prefiero que me pongas la proteína con el sabor tal cual viene, y ya le pongo yo el saborizante que quiera, o ya lo trituro con mango natural o algo, porque hay algunos saborizantes de algunas proteínas o recoveries que es que son infumables, de verdad. Pero bueno, luego que tenga la mínima cantidad de aditivos, colorantes, conservantes y todo esto, y que esté pensado para el rendimiento. Vale, ya sé que el sabor es importante, pero a veces prefiero que el sabor que no usen tanto y ya total, sirve para el rendimiento, pues el deportista es muy sufrido, pues ya se lo tomará igualmente. Pero bueno, ya sé que esto a un director de marketing no le gustará, porque tiene que gustar, ¿no? El sabor es muy importante para que el deportista vuelva a comprar. Pero sí, hay algunos de estos polvos que yo he tomado alguna vez que digo, ¡buf! De hecho, tengo tres en casa, proteínas veganas que probé y las tengo ahí. Dios mío, qué malas son. No voy a decir la marca, ¿eh? Pero lo compré para mi marido porque es muy pesado y le compré tres. Es que es infumable, lo probé. Digo, a ver, esta gente que se pone la proteína en el yogur, vamos a ver qué tal. ¡Bu! ¡Qué cosa más mala! Pero ya os digo que quizás las que yo escogí. Pero bueno, a ver. También tenemos, bueno, pues estos recoveries. Bueno, no, a ver. Vamos a ver una cosa. Recuperarnos es opcional si queremos rendir de forma sostenida. El tema es que no nos pensemos que recuperar es solo con recoveries. No. Porque ya habéis visto que hay opciones naturales igual de válidas, ¿vale? Y que depende un poquito de nuestros objetivos y de lo que hagamos después. La adaptación al entrenamiento ocurre cuando combinamos el estímulo, ¿vale? Ese ejercicio que estimula ese músculo con la nutrición adecuada, la hidratación y el descanso, ¿vale? Entonces, el recovery realmente artificial o no. No es un capricho ni un producto hecho para el fitness, es una herramienta que nos permite reponer el glucógeno muscular que hemos agotado durante el ejercicio, estimular la síntesis proteica y reparación muscular, reducir la fatiga acumulada porque si recuperamos antes, pues estaremos mejor al día siguiente, proteger la masa muscular de su degradación, aunque en deportes de resistencia ya sabemos que a mitad de temporada estamos ya con que se nos baja la cantidad de músculo, por eso en pretemporada favorecemos la ejercicios más de fuerza, ¿vale? Y luego mantener esa disponibilidad energética óptima, ¿de acuerdo? Y que el cuerpo no se agote. Y a ver, y si podemos incluir esa proteína vegana perfectamente formulada, pues mejor, porque al final el rendimiento no depende de si es origen animal o vegetal, sino de la calidad, de la dosis y del equilibrio que nosotros hagamos a lo largo del día, ¿vale? Entrenar es importante, pero recuperar bien es lo que nos va a permitir seguir entrenando. Porque recuerda, no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar nuestra salud, ya seamos un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta, deportistas. Así que antes de la frase de la semana, dejadme agradeceros que estéis aquí al otro lado escuchándome y si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene. Etiquétame en @annagrifols en redes sociales, que esta semana hemos llegado a 40.000 seguidores en Instagram. Brutal. O déjame tu opinión y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa. Se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @annagrifols. Y ahora sí, la frase de la semana es de John Lennon y dice así: haz el amor y no la guerra. Esta es una llamada a elegir desde el corazón. John Lennon resume en una frase una postura clara ante el conflicto. Frente a la destrucción, escoge la creación. Frente al odio, elige el amor. No es solo un eslogan, es una invitación a decidir conscientemente qué energía queremos aportar al mundo, y cree que esto tiene mucho que aportar un deportista al resto de los mortales. El amor es una fuerza transformadora y los deportistas nos apoyamos entre nosotros. El amor no se limita al plano romántico, es empatía, es respeto, es ayuda, es compasión, es cooperación. Mientras la guerra separa y divide, la competitividad mala nos puede separar, el amor une y construye puentes. Lennon plantea que el verdadero cambio no nace de la confrontación, sino de la conexión. Es una revolución desde nuestro interior y para todos nosotros. Esta frase surgió en un contexto de tensiones y conflictos globales, pero su mensaje sigue muy vigente hoy en día. No se trata solo de detener guerras externas, sino de revisar nuestras pequeñas guerras cotidianas. Discusiones, el orgullo, los resentimientos, y cada vez que elegimos el amor en lugar del enfrentamiento, estamos creando un impacto real. John Lennon lo expresó de forma muy simple y es casi provocadora. Hace el amor y no la guerra. Parece un lema súper sencillo, pero encierra una verdad muy grande. Cada día, en cada situación, estamos eligiendo entre construir o destruir, entre acercarnos o separarnos. Y es que la guerra no siempre lleva uniforme. A veces es una palabra dicha con rabia a tu compañero, un silencio lleno de orgullo por haber superado tu marca personal y que tu compañero no lo haya hecho. Es una crítica que busca herir sin querer o queriendo. La guerra comienza en pequeño, en lo cotidiano, en nuestro día a día, y también ahí puede empezar el amor. Elegir el amor no es ser ingenuo ni débil, es tener la fuerza suficiente para no dejarse arrastrar por el odio. Es decidir comprender cuando sería más fácil atacar, es tender la mano cuando el impulso invita a cerrarla. El amor crea, construye relaciones, confianza y oportunidades. La guerra consume energía, rompe vínculos y deja cicatrices. Y lo más poderoso es que esa elección está en nuestras manos, cada día, en cada conversación y en cada reacción. Así que la próxima vez que sientas el impulso de entrar en batalla, pregúntate, ¿qué pasaría si eligiera amar en lugar de luchar? Tal vez no cambies el mundo entero en un instante, pero sí cambiarás tu mundo de inmediato. Y a veces, esa es la revolución más importante de todas. Y a mí en este último tiempo hay tres personas que conmigo me he notado que me he sentido súper amada. Y son Laura, Aleix y Meritxell. De verdad, muchas gracias, porque han habido días muy duros y vosotros me los habéis hecho mucho más a menos. Deportistas, nos escuchamos la próxima semana.